¿Cómo les va? Muy buenas noches. Este programa se llama Cuento con Vos. Yo soy María Areces y me encanta que estén ustedes del otro lado como todas las noches. Un saludo a toda nuestra Argentina, ¿eh? Hasta allí llegamos, hasta cada rincón, hasta cada lugar con nuestro programa, ¿eh? Un país enorme, muy solidario. Y bueno, todos los días contando historias de gente que hace mucho por los otros, de gente que hace música, de gente que hace solidaridad. Y para mí muchas veces este programa es un reencuentro con viejos amigos, ¿no? Y tengo un amigo muy especial que vive en General Las Heras, en la provincia de Buenos Aires, que proviene de una familia muy, pero muy humilde, pero muy feliz, y ha hecho toda su carrera, él es ciego, ha hecho toda su carrera y se recibió de abogado, y se llama Ángel Rocha. Hola, Ángel.
Hola, María, ¿cómo estás?
Bien, gran mi amiga. Vida.
La verdad que es una alegría enorme poderme reencontrar con vos en este espacio. Me llena de orgullo y de felicidad que estés en este espacio tan importante como Radio Nacional. Y bueno, nada, se me vino a la memoria aquel 15 de abril en donde estábamos en Morón.
¿Te acordás?
Haciendo la entrevista en donde yo te conocí y permitiste, bueno, que yo pueda reconocer la fisonomía de tu cara y demás.
¿Te acordás? Me acuerdo de ese momento que me agaché delante tuyo y me empezaste a tocar la cara para reconocerme. ¿Era muy vagarto? Perdón, ¿muy desastre?
No, por favor, por favor. Una mujer muy muy bella, por cierto.
Ay, estaba esperando que me dijeras eso, pues si me mirás y me decías una cosa horrible.
No, por favor. Y no, muy gentil de tu parte, y la verdad que me sentí muy cómodo aquella vez. Y bueno, la verdad que no me alcanzan las palabras para
no es necesario, mi amor. Vos sabés que yo siempre digo, cuando me dicen cosas así, la verdad es que no es necesario, porque en realidad la agradecida soy yo, porque yo aprendo muchísimo de cada uno de ustedes. A mí me ha cambiado mucho la vida después de conocer gente como vos, personas que frente a la adversidad y a las dificultades salen adelante. Para mí son una enseñanza todos los días, ¿sabés? Y cambió inclusive mi mirada del mundo y mi pararme frente a los otros. Así que yo estoy sumamente agradecida, por eso seguimos escribiéndonos y seguimos siendo amigos. Ángel, yo quiero que le cuentes a todas las personas que nos están escuchando desde cuándo sos ciego, qué pasó en tu vida y cómo decidiste, aún a pesar de esto que podría ser para muchos una adversidad, continuar adelante.
Bueno, yo soy ciego desde nacimiento, a raíz de una dificultad que mi mamá tuvo en su embarazo, tuvo rubéola a los 7 meses, creo. No, 3 meses de embarazo. Bueno, yo soy 7 mesino. Uh-huh. Y bueno, nací ciego. Fui a una escuela de ciegos de Merlo, la número 505. Fui a una escuela también de acá, de General Las Heras, 501, a la cual le agradezco mucho por su apoyo incondicional. Y después, bueno, fui a una escuela rural. Es largo el tema.
Sí.
Pero, bueno, con estas instituciones yo pude obtener las herramientas necesarias. Bueno, en la escuela de Merlo, por ejemplo, en la 505, me enseñaron orientación y movilidad, cómo desempeñarme con el bastón, economía doméstica, o sea, me enseñaban a hacer actividades cotidianas del hogar. Después tuve la oportunidad de integrarme en una escuela rural conjuntamente con la 501. Uh-huh. En el 2004 yo tenía 16 años e ingresé en cuarto grado, y bueno, en el 2006 egresé en sexto, ya tenía 18. 2007 ingresé a una escuela de un centro de educación para adultos. 2007 egresé, 2008 hice el bachiller, al 2010, 2011 al 2014, bueno, decidí estudiar abogacía en la Universidad de Morón.
Ibas todos los días, ¿no? Solito.
Iba todos los días, solo, con lluvia, trueno, frío, calor.
¿En qué viajabas, Ángel?
Y yo, depende, había momentos o periodos que, por ejemplo, me levantaba a las 5 de la mañana, iba en el colectivo de 6 menos 10 hasta Morón, llegaba, ponele, tipo 7, 7 y cuarto, 7 y 20, ponele, llegaba a la facultad y tenía, bueno, como media hora ahí, vacía, dando vueltas en los pasillos hasta ingresar a clase tipo 8.
Sí.
Y ahí me quedaba a veces hasta la 1 de la tarde. Había tiempos en que, ponele, viajaba a las 5 de la mañana y volvía a las 11 de la noche a mi casa. O sea, me quedaba todo el día en la facultad. Porque, por ejemplo, salía de una materia a las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde no cursaba.
Claro.
Entonces ese vacío que yo tenía ahí no me convenía volver a la acera.
Claro.
Entonces, bueno, lo que hacía es estar ahí en la facultad esperando.
¿Sabes qué pensaba? Que cualquiera de nosotros, que de solo pensar que tiene que hacer todo eso, dice, no, no. ¿Bajaste los brazos alguna vez o te dieron ganas?
No, de ninguna manera me dieron ganas de bajar los brazos. De ninguna manera. Porque yo sabía que eso era mi futuro. Yo pensaba a largo plazo. Dentro de 3 años, dentro de 2 años, me voy a recibir y este es el futuro que me espera.
Claro.
Voy a poder trabajar de lo que a mí me gusta, vivir de lo que a mí me gusta.
Qué lindo que sos, cómo te quiero.
Hice mucho sacrificio para todo, para viajar.
Claro.
Yo en clases, ponele, grababa las clases, las grababa a los cursos con un grabador digital.
Sí.
Y después llegaba a mi casa y esa misma grabación la volví a escuchar para tipear en Word lo que el profesor había explicado.
¿Qué le ponías? ¿Como un sistema de audio a la compu para poder tipear?
Tengo un sistema de audio.
Claro.
En realidad es un lector de pantalla que convierte en voz audible.
Claro.
Los iconos que uno ve en la pantalla. De modo que vos al sistema lo haces accesible para los ciegos.
Claro, claro.
¿Entendés? Por ejemplo, verbaliza los iconos de los escritorios, el menú de inicio, Word. Podés navegar en internet.
Todo.
Todo lo que vos haces con el mouse.
Sí.
Viendo, yo lo hago con las flechas y la combinación de teclas.
Oíme una cosa, Ángel, y yo siempre digo que
escaneaba los libros.
Claro.
Escaneaba los libros.
Claro, porque no había otra alternativa. Yo siempre digo que tu familia es una familia que no le sobra nada.
Mis viejos son gente humilde, pero laburadora. O sea, mi viejo era empleado metalúrgico durante mucho tiempo, 30 años. Mi mamá es ama de casa. Y después, bueno, yo tengo 7 hermanos, ninguno son profesionales como yo, ¿no? Pero son toda gente honesta, que trabaja en relación de dependencia, que quizás no se animó a hacer una carrera, pero son toda buena gente.
Y vos te animaste.
Hermanos, los quiero mucho, ellos también me apoyaron en todo.
Qué genios todos, ¿eh?
Todo. Se turnaban, cuando yo era chico, ellos se turnaban para ir a buscarme a la escuela de Merlo, a la 505, a la escuela de ciegos.
Claro.
Y eso es muy importante en una familia, el apoyo incondicional de todos.
Es fundamental. Y oíme una cosa, ¿cómo pensaba, no? Cuando no sabes cómo son las cosas de ninguna manera, ¿no? Una cosa es perder la vista cuando ya conoces el mundo. ¿Cómo te imaginas
y es diferente
el mundo?
Yo tengo conocidos que, por ejemplo, han quedado ciegos, ponele uno a los 17 y otro a los 27.
Sí.
Por una enfermedad hereditaria, no sé cómo es la historia. Y acá la cuestión es que les costó horrores acostumbrarse a la nueva vida.
Claro.
O sea, de un día para el otro ser ciego, o sea, tienen que depender de alguien, porque no es lo mismo que yo, sin ver toda la vida, de a poco fui adquiriendo autonomía gracias al apoyo de la familia, gracias al apoyo de las instituciones que siempre estuvieron detrás.
Claro, claro, claro.
Y la verdad que obtuvieron resultados excelentes, porque si no hubieran tenido buen resultado, yo no estaría en este momento habiendo logrado lo que logré.
No. Y además, ¿sabés qué siento siempre que hablo con vos? Que sos un tipo divertido y sos un tipo feliz.
Feliz de la vida. Feliz de la vida.
Qué lindo sos. Sí. Escuchame una cosa, sé que tenés mucho sentido del humor y me acuerdo de una frase que me decías cuando nos íbamos, me dijiste, si no nos vemos nos chocamos.
Exacto. Exactamente. Sí. Y vos sabés que toda la gente que me dice, uy, te dije nos vemos, se pone re mal. Claro, porque siente como que metió la pata, viste, al pensar que yo no veo, como
claro,
me voy a ofender cuando me digan eso.
¿Cómo te vas a ofender vos? Nunca te vi ofendido. No. Oíme, y sé que tenés varios amigos que están ahí comiendo en tu casa, ¿no? ¿Hay gente de la tele comiendo ahí en tu casa?
Y lo tengo acá, Marcelo Bonelli.
Ah, pásame con Marcelo, a ver, pásame con Marcelo.
Hola, María, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo?
Bien, bien, bien. Pues estamos acá preparando el tema, el programa de mañana, Dos Voces, ¿eh? No te lo puedes perder. Va a venir Federico Sturzenegger, va a estar Mauricio Macri en exclusiva. Y después vamos a tener una entrevista, esta sí que es exclusiva.
¿Con quién?
Con Luis de Lía.
¿En serio?
Con Luis de Lía, un ícono del kirchnerismo. Hola, María.
Hola, Luis, ¿cómo le va?
¡Te odio, María! ¡Sos oligarca!
Escúchenme una cosa. Yo sé, Marcelo y Luis de Lía, que ustedes tienen como una grabación ahí de Hugo Chávez, ¿puede ser? Que guardaron...
Estamos aquí. No es ninguna grabación, María. El espíritu mío ha llegado. Ha llegado para finalizar la revolución que quedó trunca en Venezuela. Y vamos a seguir resistiendo contra el imperialismo yanqui. Donald Trump, tú eres un cobarde.
Escúcheme, Marcelo de Lía. Y ¿cómo se llevan ustedes con el presidente Macri? Porque a mí me dijeron que estaban en una especie de reunión secreta.
Porque nosotros estamos resistiendo, María.
Luis.
A un gobierno neoliberal del ajuste.
Bueno, que ayer, María, le pedí el micrófono acá a Luisito de Lía.
Sí.
Soy Danielito.
Hola, Daniel Scioli, ¿cómo le va?
Bien, bien, que nadie sepa sobre nuestro romance.
No, de ninguna manera.
Que se armó, y todo queda entre nosotros dos.
Por supuesto,
con fe, Daniel. Con esperanza y con optimismo, ¿eh?
Por supuesto. Y está con el presidente ahí, porque la verdad que nunca lo entrevisté a Macri. Me gustaría hacerle un...
Hola, María, ¿cómo estás?
Presidente, ¿cómo está usted?
Estoy contento, estamos contentos con este nuevo espacio que tenés en Radio Nacional.
Ay, qué bueno, presidente, porque sabe que yo... Y tengo un amigo que se llama Ángel Rocha, que justo estoy entrevistando, que me encantaría que le hagamos un show o algo, porque con este talento que tiene...
Es increíble, Angelito, que... Ese talento que tiene, ¿eh? Vamos a contratar ahí en Radio Nacional, porque este es el cambio, porque es la revolución de la alegría, ¿eh? Porque es ahora, es acá. ¡Vamos, María! ¡Vamos, Argentina!
Ángel, ¿cuándo va? Escúchame, yo sé que estás lejos y que a las 10 de la noche te cuesta un montón venirte hasta acá, pero vamos a hacer un esfuerzo sobrehumano, vamos a hacer una vaca entre todos y te vamos a ir a buscar para que nos vengas a hacer reír toda una noche, ¿dale?
Dale, cuando quieras.
Te quiero mucho, amigo, y gracias por enseñarme tanto.
Bueno, no, María, por favor, la verdad que te agradezco a vos por darme un espacio, por permitir expresarme y fundamentalmente contar mi historia, que, pero bueno, modestia aparte, no es de creérmela tampoco, pero mucha gente me ha comentado que mi historia le ha gustado mucho y que ha servido de fuente de inspiración para...
Claro que sí.
Para otros, para poder seguir adelante. Vos déjame que te cuente, gracias a esta oportunidad que yo tuve de ser conocido en tu programa, en TN, después, bueno, se me abrieron un par de puertas.
Mirá.
Sí. Aparte, bueno, estoy trabajando ahora en el registro civil de General Las Heras, como subdelegado.
¡Qué bueno!
Sí. Y bueno, es una tarea que me gusta. El lugar en donde estoy es increíble, la calidez de mis compañeros de trabajo, tanto la delegada del registro... Sí. Como de los demás compañeros, la verdad que son todos muy buena gente.
Cuánto me alegro.
Me han recibido con una calidez humana impresionante. Nunca me he sentido discriminado o nunca me he sentido así como que me han exigido que compre el derecho de piso, ¿viste?
Claro, seguro. Bueno, pero vos tenés una personalidad muy especial y vas para adelante. Yo te quiero mandar un abrazo fuerte y volverte a invitar. Te espero acá en la radio. Te mando un abrazo y, bueno, como decís vos, si no nos vemos, nos chocamos.
Dale, dale. Si no nos vemos, nos chocamos. Muchas gracias por todo.
Gracias, Ángel. Un abrazo fuerte. Gracias por tu buena onda, ¿eh? Gracias.
A vos. Cuento con vos. Con María Areces. Por Nacional, la radio de todos.
Qué placer el programa de hoy, porque lo tenía Ángel Rocha allí, un gran amigo, qué genio además. Vamos a hacerle un espectáculo, porque merece tener su propio stand-up. Pero además tengo a otra gran, grandísima artista aquí conmigo que nos va a deleitar con su adorable voz. Estamos hablando de Nadia De Marco. Hola, Nadia.
Hola, ¿qué tal, María?
¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir a Cuento con Vos.
No, por favor. Muchas gracias por invitarme.
No, por favor. Y enseguida vamos a presentar a su compañero, ya les vamos a decir, pero quiero leer un poquito que es ahijada artística de Rafael Basurto Lara, del trío Los Panchos. En este show nuevo anticipa temas de su próximo segundo disco titulado La Dama del Bolero, que va a ser producido por el laureado y reconocido compositor y arreglador argentino Lucas Apestegui, radicado en Los Ángeles, quien fuera también arreglador de figuras como Luis Miguel, Diego Verdaguer, Ednita Nazario y Amanda Miguel. Su primer disco, Cuánta Historia Este Bolero, fue editado por el sello Pantalla Discos, con producción de la compañía de Alejandro Truffelman, y fue producida por Marco Hernández, que está aquí con nosotros. Marco Hernández, un aplauso para él también y para Nadia.
Gracias. Buenas noches, María.
¿Cómo estás, Marco? ¿Bien?
Muy bien. Siguiendo la ruta del bolero, me encantó la nota con Ángel.
¿Viste qué lindo?
Es una belleza, pero aparte tiene un sonido de alegría en el fondo de la voz que muy poca gente.
Es que, ¿sabes qué? Esas cosas son las que enseñan. Ellos siempre, cada vez que yo los entrevisto, me agradecen, y yo digo, no hay nada que agradecer, porque en realidad yo me siento, de verdad, lo digo con la mano en el corazón, no sabés las gracias que le tengo que dar, porque yo los escucho y yo aprendo todo el tiempo, ¿entendés? Aprendo todo el tiempo, sí, de esa felicidad, ¿no?
No, y porque aparte, a pesar de la adversidad, o sea, por ahí ellos viven mejor que alguien que por ahí no tiene esa discapacidad.
Bueno, fíjate lo que decía, ¿no? Que todo lo que tenía que hacer para ir a la facultad con la lluvia, esperar y qué sé yo. Yo digo, yo pienso en hacer todo eso y vos decís, no, mañana no voy, no me levanto. Y ese empuje, ¿no?
Sí.
Que dice, bueno, te transmite esa energía. La verdad que, y además el sentido del humor.
No, y además de que también te hace reevaluar desde donde uno se para, ¿no?
Absolutamente.
Porque decís, wow, si él hizo todo eso, ¿yo desde qué lugar me paro?
Absolutamente. Bueno, Nadia, Marco, cuéntenme sobre su próximo espectáculo y quiero escucharlos, por supuesto. Y quiero saber por qué el bolero, porque las canciones de amor últimamente, viste que dicen, bueno, las canciones de amor, qué sé yo, como quedan perdidas en el olvido. Sin embargo, las canciones de amor son fundamentales en todas las etapas de nuestra vida. Sí. Y esas letras definen mucho de todas nuestras historias.
Sí, de hecho, el bolero... Yo antes he cantado otros estilos musicales. Desde muy chica sabía que iba a ser cantante. Me dediqué, mi mamá me hizo bailarina, me hizo estudiar muchas danzas. Pero cuando tuve el poder de decidir, empecé a estudiar canto. Y bueno, antes de cantar boleros, como estuve en una banda de eventos que hacía entretenimiento, he cantado desde soul, funky, reggaetón, pop.
Claro.
Y hubo un momento en esa etapa que dije, en realidad lo que a mí me gusta cantar es boleros, que era algo extraño porque por ahí, por mi edad y encima por bailar, podría haber elegido.
¿Cuántos años tenés, Nadia, ahora?
No digo, mira. Entre los 20 y los 30.
Es muy jovencita.
Sí, viste, yo digo la mía, yo no dice la mía.
Por eso le pregunté, fue muy joven.
Sí, entre los 20 y los 30.
Bueno, está bien, estamos en ese rango.
Podría haber elegido algo más comercial y sin embargo elegí el bolero. Yo creo que tiene que ver con que en realidad soy un alma vieja. Por como soy yo.
Como Luis Miguel, más o menos, porque Luis Miguel era súper joven cuando empezó a cantar los boleros, ¿no?
Y de hecho, esto sí que es muy parecido a él. Yo calentaba la voz con los boleros antes de los shows. Lo que pasa es que desde mi casa, mi mamá escuchaba boleros, mi bisabuela escuchaba boleros.
Claro.
Entonces, se ve que los tenía incorporados sin yo misma darme cuenta. Y llegó un momento que me di cuenta que lo que realmente me daba identidad y lo que me hacía nacía a cantar y que si vos me preguntabas qué estilo musical defenderías, el bolero.
Mira.
O sea que, y de hecho cuando tomé esa decisión me cambió hasta la forma de cantar, totalmente distinta, es como si hubiese renacido de nuevo y me cambió, y de hecho el camino de tomar el camino por el bolero hizo que se vayan abriendo caminos que si vos me lo preguntabas al principio yo te iba a decir, no, eso no pasa.
Claro.
Por ejemplo, eso que dijiste recién, o sea, que mi padrino artístico sea uno de los últimos dos referentes que queda del bolero mundial, ya que Armando Manzanero y Rafael Basurto Lara son los dos referentes, y que uno de ellos sea mi padrino artístico y un padrino súper presente, que está siempre, que me aconseja, que habla conmigo todos los días. Para alguien que canta boleros es un lujo, ¿no? No,
absolutamente. ¿Y sos una persona romántica?
Súper romántica.
Claro.
Súper, claro. Súper romántica.
Pensaba cómo se vibra con un bolero a diferencia de un funk y de un pop. Digo, cuando uno logra identificarse y encontrar su propio género musical. Vos decías, mi voz hasta empezó a sonar diferente. ¿Se vibra inclusive diferente? Sí. ¿Se siente, se expresa diferente?
Sí, a mí lo que me pasa es que los boleros los paso por mí.
Claro.
Para poder sacarlos. En realidad, casi todos los boleros que vamos eligiendo, y hasta muchos que nos acerca la gente, que por ahí es una historia personal que vivió, antes de decir sí, lo agrego, pasa primero por mí, por un proceso, y luego lo hago. De hecho, hay muchos boleros que me cuesta mucho incorporar al show, porque
no
cuando
te identificas.
Lo ensayo, no, y cuando lo ensayo por ahí, no me identifica, o me identifica tanto que lloro y no puedo cantar.
Ajá, mira.
Es como que tengo los extremos.
Claro.
Porque es real, o sea, cuando esto me pasa a mí, que por ahí me involucro tanto con el bolero que estoy cantando o con la letra, que obviamente por ahí no es lo que quiso decir el autor, pero sí es lo que a mí me vibra, puedo llegar a un estado que es difícil de manejar en el vivo,
claro,
¿no?
Claro. Y Marco, ¿por qué te decidiste a producirla?
Mira, una de las cosas
porque
que...
Porque está loco, pobre.
Sí, sí. La locura se me contagia. Ya tenía la mía, sumé la de ella. Lo que sucedió, básicamente, fue que cuando ella me dijo... No te explico cómo fue. Yo le dije, el día que vos sepas lo que querés cantar, decime.
Claro.
Mientras tanto yo estaba arreglando cosas con ella, como los eventos, ya veníamos con la relación trabajando juntos. Pero yo me daba cuenta que ella estaba buscando una identidad.
Claro.
Un día me dice, tengo que hablar con vos. Dice, descubrí lo que quiero cantar de aquí hasta que me muera.
Chan.
Y dije, bueno, me preparé, y me dice, boleros. Me pasó por la cabeza, digo, uy, qué difícil, porque nunca pensé que iba a decir eso, ¿eh? Dos minutos. Vi la proyección y vi que también no había nadie ahí.
Claro.
De la edad de ella,
claro.
Con las características de ella y con la figura de ella, porque el bolero generalmente tiene otra etnia, es más latino,
claro, digamos que Nadia es muy rubia, de ojos claros, tiene cara de niña. Ella no quiere decir la edad, dice entre los 20 y los 30, pero tiene cara de niña, es verdad.
Es una niña. Y pasó mágicamente que cuando arrancamos con el primer año de la lucha más difícil, que fue cuánto historia este bolero o teatro,
sí.
Nosotros teníamos como complemento, lo primero que quisimos es entender que no eran solo boleros, sino las historias que los acompañaban.
Claro.
A veces, muchas veces, el bolero en principio ya es una música autorreferente.
Ajá.
Generalmente el autor está pasando por un estado de ánimo determinado y tiene un motivo. Entonces lo que hablé con ella fue, vamos a hacer algo más que entonces que cantar boleros. Vamos a explicar quiénes eran los que cantaban y qué cosas les pasaban.
Claro.
Cuando empecemos esa investigación aparecieron un montón de formas nuevas de ver esas letras, porque aparecieron las historias que los acompañaban. Nosotros empezamos a contarlas. Y al principio teníamos una pantalla, un audiovisual, donde teníamos, como para que la gente supiera cómo era Agustín Lara, cómo eran los Panchos, y fuimos pasando por varios, cómo era Olga Guillot. Y nunca pensamos que en esa pantalla, con los Panchos, iba a estar que estaba Rafael Basurto Lara, con
mirá.
Alfredo Gil y Chucho Navarro, los Panchos originales. Y un día suena el teléfono y hablo con la señora de Rafael, que es argentina. Sinceramente pensé que era un chiste, porque habían visto un video de Nadia en internet, en redes sociales, y le había gustado a Rafael. Entonces venía Rafael a la Argentina justamente y nos reunimos en un bar. En ese bar, en Devoto, cuando apenas él me dijo, yo quiero tenerla como invitada cantando las canciones de Idi Gourmet y Los Panchos al final del show mío.
Sí.
Cuando la conoció y la vio, apenas la vio, me dijo, no, vamos a cambiar de idea. Quiero que coprotagonice conmigo, porque ella tiene la imagen y la forma de cantar que va a ser la continuación del bolero.
Mira, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida venimos con la dama del bolero y con Marco.
En Nacional, estás escuchando Cuento con Vos.